Hola, somos Félix Arrat y Paula Bastioli desde el Centro de Enlace. Hoy lo tenemos un poco revuelto porque aunque tenemos un invitado, tengo la sensación de tener multitud. De hecho, no sé cómo presentarle, a ver cómo te las apañas, Paula, porque yo le llamaría Santiago, por aquí de joyero, o Jorge, o Jordi, ¿no?, como arquitecto, Oriol, como industrial, Marco, como descubridor, o quizá Cristóbal. ¿Quién es este tipo que está con nosotros hoy?
Ahora también pueden escuchar los compartimentos del Centro de Enlace, un podcast hermano de Scalae sobre actualidad y espacios sonoros en arquitectura.
Bueno, no, hoy está con nosotros Xavier Claramunt.
Xavier.
Sí, Xavier. A ver, les cuento un poquito más. Xavier nace en Igualada en el año 1965. Es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Barcelona desde hace 13 años. En 1990 fundó ADP Arquitectura. En 1995, Dunch Claramunt Joyers. Y en el 98, Claramunt Architects Associates. En el 2002 participa además en la formación de Claramunt Demas Industrial. Y desde hace 6 años dirige el equipo ADD más Claramunt. Participó en la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Cataluña como vocal entre 1998 y 2002 y fue miembro de la Comisión Asesora de la Consulta Poblenou del Ayuntamiento de Barcelona en el año 2000. Su actividad académica la ha desarrollado como profesor de arquitectura en la Universidad Internacional de Cataluña en 2001, profesor de los cursos de mobiliario urbano y proyecto efímero en el Máster Universitario de Diseño de Salamanca entre 1998 y 2001. También en 2001 fue profesor y coordinador del curso quinto de interiorismo en la Escuela Elisava de Barcelona. Ha publicado diferentes artículos en revistas de arquitectura, tanto nacionales como internacionales. Obtuvo el primer premio Corian en 2004 y el primer premio Espai Picasso del COAC de Barcelona en el 2003.
Pensaba que ibas a decir el 2001, porque sí, he visto tanta concentración en el 2001 que iba a titular el episodio 2001, una odisea industrial. Bueno. Xavi, esto es lo que nos cuenta Paola. Ahora tú cuéntanos la verdad. ¿De dónde sale Xavi Claramunt?
Bueno.
¿Cuál es tu pueblo?
Bueno, yo siempre hablo en plural, una cosa muy curiosa, no sé por qué.
Sí,
porque siempre...
sí, pero cuando naciste estaba solo.
Supongo que sí, sí. pero... Nosotros soy de Igualada, está cerca de Lérida, bueno, no sé si la gente conoce, bueno, Igualada conocéis por el cementerio de Enrique Lapinós, y bueno, y allí salimos, ¿no? Y nada más, pues salimos de allí, básicamente siempre con actitud y con muchas ganas de construir cositas, y aquí estamos...
Una pequeña ciudad en Cataluña con una fuerte tradición industrial, por otra parte.
Sí, sí, allí había habido dos grandes centros industriales en el tema del textil y en el tema de la curtición. Que realmente, si nunca habéis visto curtir una piel, es realmente una pasada.
Merece la pena.
Yo creo que sí, cada vez quedan menos, pero hay todo un barrio aún, ¿no? Que realmente hay toda una tradición alrededor de la curtición de suela, que es bastante brutal.
Es una industria muy contaminante, ¿no? Necesita muchísima agua.
Mucha agua porque, imaginaos, llega toda la piel de vaca absolutamente salada, bueno, de todo el mundo, llegaba de todo el mundo, y con unas botas súper... Realmente es un proceso absolutamente, no arcaico, pero de una tradición
artesanal,
brutal, ¿no?
Sí.
Artesanal. Con unas botas se desala la piel y se va secando, y bueno, la mandanga.
Y allí pasaste la infancia, entonces. ¿Al cole ibas en Igualada?
En Igualada, sí. Yo creo que tuvimos suerte de tener una escuela así como liberal, juntamente con Manuel Bailo, y hemos crecido juntos durante toda la etapa.
¿Qué tipo de escuela era?
Bueno, en la escuela, desde esa época, en la escuela catalanista mixta, mixta, por ejemplo, que yo tengo 40 años ya, y eso había pasado hace 25, y realmente yo creo que allí se nos entrenó en esa como actitud que casi te estamos trasladando ahora, Ebre, ¿no? Yo creo que la formación en esa etapa fue muy importante.
Fue importante.
Muy importante, sí.
¿Te sientes deudor de aquello, entonces?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la mayoría de la gente que ha salido de esa etapa, en esa escuela, han intentado tirar cositas para adelante y yo creo que eso forma parte de esa etapa.
Y entonces, ¿qué? ¿Trasteabas por las fábricas? ¿Te dejaban curiosear?
Bueno,
¿en casa
sí.
tenías relación con la industria de allá?
¿Tu tío tenía
mi tío, No. Yo estuve muy metido en el mundo de los curtidos porque uh-huh. los veranos, uh-huh. que yo era bastante simpático, lo clásico del tío, ¿no? Vine a hacer unas uretas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la suela, que eso es bastante bonito, cuando está curtida, sí. hacen unos paquetes que se llaman fardos, uh-huh. que no sé, a lo mejor no lo conocéis, ¿no? Pero que son 20 piezas de suela, de sola, uh-huh. atadas con cordeles. Entonces, yo no me dedicaba a atar. Básicamente, de uh-huh. matar esas 20 piezas de suela, ¿no? Y era bastante bonito como realmente haces un paquete. Allí aprendimos a hacer paquetes de suela con unas herramientas que eran unas patas de silla, uh-huh. en la que tensabas esas cuerdas, pam, 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 uh-huh. las atabas a otro lado y ya las dejabas empacadillas para que se las llevaran, ¿no?
Eso, empezaste de atador.
De atador. un atador. Sí,
¿un día se te ocurrió la arquitectura? ¿Lo hablaste con Manel? ¿Los pusisteis de acuerdo? No, ¿ibais detrás de una niña? ¿Qué pasó?
Bueno, no, el tema es un poco más complejo. Yo procedo, mi padre es arquitecto. Ajá. ¿Vale? Es arquitecto de... Que yo creo que aparte de la formación en mi escuela, bueno, mi padre tiene algo que ver, ¿no? Ajá. Pero tuvimos como un malentendido, ¿no? Porque yo entendía... Diguéssim que l'arquitectura era esa cosa de plegar planos, uh-huh. que porque aparte de...
És lo que veías en casa.
Clar, no? Uh-huh. I no, és lo que hacía, claro. Diguéssim, no? Uh-huh. Pam, 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 no? Entonces vaig pensar, digo, hòstia, mandanga esto, ¿no? Esto no anem bé, no anem bé. Uh-huh. Total que... Bueno,
no anem bé, quiere decir que no vamos bien.
No vamos bien, no vamos bien, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, desde siempre me ha gustado mucho construir cosas, ¿no? Siempre me tenemos cositas, que es una cosa que yo creo que la gente... Le diría bien, ¿no? Desde siempre hemos construido desde tu bici, tenemos un Evercraft, hemos construido una tele, el primer car, todas esas mandangas íbamos construyendo. Siempre con algunos amigos que tenían mecánicos.
¿No esperabais a que os lo regalasen para la comunión o para...
No, eso fallamos, ¿no? Y esto, yo creo que, bueno, no sé, eso te forma de una manera, yo creo, ¿no? Y entonces, cuando me di cuenta que la arquitectura no estaba bien, era una etapa que empecé a construir aviones. Aviones de remodelismo, ¿vale? Pero brutal, empezamos a hablar de remodelismo con radiocontrol, ¿no? Ajá. Realmente construíamos aviones bastante brutales, ¿eh? Dir, que cosas que ahora aplicamos ahora en el sector, ¿no? Aeroplanos que tenían 3 y 4 metros de envergadura, estabas toda la semana, llevas el fin de semana, los tiras y normalmente los rompías, ¿no? Uh-huh. Entonces nos empezamos a meter en este lío, entonces empezamos a volar nos empezó a gustar esta cosita y empezamos a volar con algunas cositas. Uh-huh. Y empezamos a estudiar ingeniería aeronáutica.
Ajá. No, ¿empezasteis ingeniería aeronáutica?
Bueno, yo soy ingeniero aeronáutico. Uh-huh. En la primera etapa, ¿no? Entonces estudié en Barcelona 2 años de ingeniería industrial, me fui a Madrid y al final digo, hostia, pero esto es muy poco creativo, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando volví y, bueno, cerré una etapa, dejé los aviones, dejé toda la mandanga y empecé la arquitectura. Pero aceleradillo, digamos, ¿no? Aceleradillo vol dir que claro, tenías la sensación esa que has perdido 4 o 5 años de tu vida, ¿no? En otra dirección. Dices, hostia. Uh-huh. Y desde entonces, pues que estoy corriendo hasta hoy, básicamente. Como en esa sensación de tener que recuperar...
¿Tú eres el que hizo la carrera en 2 años, entonces?
No. Yo lo hice rapidillo, pero no. No, porque vas a decir, claro, la aeronáutica que te da una formación técnica brutal, uh-huh. que aparte de que se te convale de una tacada... Claro, nosotros, yo creo que tuve suerte en esto. Uh-huh. Yo tuve dos suertes. Una, esta, en que cuando entré en la escuela de arquitectura ya no hacía nada técnico, uh-huh. las matemáticas, todo el cálculo, todo eso, incluso las estructuras, todo me vino como solapado.
Y, uh-huh.
sí, y después que pillé a Enric.
Enric
Miralles. Uh-huh. ¿No? Entonces hice toda la escuela con Enric, ¿vale? Que fue la época en que. Yo creo que él estaba en un punto muy bueno de generosidad con el estudiante, que era una pasada, yo creo. Bueno, yo creo que la mayoría de las cosas que estamos haciendo ahora es en esta etapa, diguéssim. Uh-huh. Entonces tuve la suerte de ver conocer a Pinós y a Duc, uh-huh. que era el colaborador directo de ellos dos.
A Seduc,
uh-huh. que es con quien empezamos a hacer toda la joyería, ¿no?
Uh-huh. O sea, que tuviste a Enrique en primero, en segundo, en tercero, y en cuarto y en quinto.
En sexto.
Uh-huh. O sea, que pero, en realidad no hiciste la carrera de arquitectura, hiciste la carrera de Miralles.
Sí, ¿no? Podríamos decir que, a ver, sí. además yo la tuve en segundo, en tercero, entonces en cuarto no pude, pero me inventé una cosa de correcciones, y entonces cada lunes del mundo pasaba por su taller, allí en la Diagonal, y pues me corregía, ¿no? Entonces hacíamos intercambio, entonces yo le hacía un poco de maquetilla y entonces él me daba 4 pistas. Ajá. Y siempre buscando por allí dentro, ¿no? Entonces, hasta que me lié con el colaborador porque vaig pensar... Ya lo teníamos aquí todo con la valle, que siempre.
¿Te acuerdas la gente del curso con los que convivías en la escuela, aparte, bueno, Enric? Aparte de esa persistencia de la persona.
No, yo estuve como en dos generaciones, en las de Maribal, de Rosa Rull, Albert Civit, que son los que como organizamos el primer estudio, bueno, y que compartimos hoy con ellos. Y después todos con Jeff Boigas, Iñaki Vaquero, esta era la otra generación. Y yo estaba como en la tangencia de esas dos generaciones, ¿no? Así. Sí.
Como atravesado.
Sí, sí, para allá al mig, ¿no? Como caminando para allá al mig. Porque además, como la procedencia fue así como extraña, claro, iban cursos muy partidos, ¿no? Entonces, yo creo que otra cosa buena fue que con lo de la joyería ganamos un premio.
Siendo estudiantes.
¿No? Porque eso, la joyería empezó cuando la etapa de arquitectura. Vamos a decir, que és aquesta cosa que te passa, dius, hòstia, construir qualsevol mandanga d'arquitectura és l'hòstia de rato, no? I llavors penses, va, què podem fer, no? Entonces empieces com lo pequeño, joyería, entonces traspasses els conceptos a llavors, tuve la suerte que funcionó y ganamos un premio Bagués, esa etapa, que daban 1 milió de pesetes.
Carai.
Va, que això devia passar el 87, potser, no?
80, que era 87, o sea, ahora habría que multiplicar por lo menos por 6. Una cosa,
bueno, era mucho dinero, ¿no? Entonces, con eso nos pudimos pagar un viaje, bueno, un año en Boston.
Mira. Ah, qué bien.
Y entonces, en Boston, en esa etapa, en Harvard, los estudiantes podían tener colaboradores. Que eso es una cosa que era brutal. Sí. Entonces, tiene un amigo que se llama Patricio y pum, y hice un curso en Harvard así como de asistente. Bueno, de asistente de un estudiante, ¿eh?
¿Tú de asistente?
Yo era el baguerista.
Ajá.
Claro. De él.
¿Tenías que llevar uniforme, librea o alguna
cosa?
No. No, ya, pues, no. Es que suena muy bostoniano, ¿no? Esto del asistente.
No, pero era bastante fort porque era una especie de cosa que aquí pasa ahora, ¿no? Que tú puedes demanar como ayuda, pero los ayudantes no van a la escuela.
Yeah.
En cambio, allí, en Harvard, en la sala esa que así fa como la grada,
sí,
que está,
sí, sí.
¿Vale? Pues tenía mi mesita al lado de la... Bueno, cada estudiante un racó, una esquinilla, y bueno, poníamos dos, él y dos, yo y otro, que lo ayudaban.
La SE también fue, fuisteis los dos.
No, la DUC como tenía un estudio montado aquí, la SE, se quedó aquí, y una cosa buena, bonita, yo creo, que es que... Que clar, no havia mail, no? Llavors, el primer que hice fue comprar-me un fax. Clar, perquè, clar, la correspondència era tremenda, no?
Llavors,
era l'etapa aquesta que estàvamos bastant de pecados, no? I la il·lusió que ves una mañana, ver una pàgina de fax, no? Con les quatre cositas. Bueno, després liàvem, hicimos algun concursito. Vale,
el Enrique era muy también de faxes, recuerdo. Sí, los faxes del Enrique cuando aparecían.
És que era un moment... Claríssim, quan tu estaves... Clar, ara sí que és... Bueno, ara no explicaré res, que parecem aquí uns avis, no? Però quan realment te ibas un any, hòstia, era bastant... Era molt... I con un bitllet, això... Era... I recordo que és de les coses bones,
Marco,
crec,
Polo,
no?
Decía yo antes, ¿ves? Luego veremos cómo se va para el otro lado, porque hay un momento en que saltas al otro lado, pero eso ya llegaremos,
sí,
¿no?
Sí.
Porque bueno, entre todo esto, acabas la carrera, Boston, sí, primer de joyería, y algo hay que hacer, habrá que montar un estudio, habrá que vivir este asunto, ¿no?
Entonces, bueno, vengan, somi, ¿no? A ver, yo creo que yo creo que nosotros tuvimos un poco más de suerte que la gente de ahora, ¿no? Porque paralelamente ya vas como haciendo cosillas, ¿no? Y entonces ya vas como entrando en el sector, ¿no? Además con muchas ganas de construir. Entonces, lo primero que construimos fue lo clásico, ¿no? El baño de mi madre, que es el clásico, ¿no? Lo que toca.
Arreglaste el baño
de tu madre, sí. Y tuvimos suerte, ganamos un FAT y no sé qué mandanga. Y después una galería de arte muy pequeña con un compañero, ¿vale? Que la construimos nosotros, básicamente. Y ahora ya nos empezamos a meter en el tema, ¿no? Entonces empezamos a montar poco a poco el estudio.
¿Cómo lo arreglaste el baño de tu madre? ¿Es entonces cuando descubriste las escocias y las esquinas redondeadas?
No, lo del baño yo creo que es de los mejores... Bueno, yo es de las cosas que más contento estoy, ¿no? Porque siempre explico lo de esa historia. La gente de Igualada... Y mi madre, no sé si espero que no lo vea nunca esto, pero tienen una cosa de hacer muchas cosas para ser vistas, ¿no? Para enseñarlas, ¿no?
Es que en el baño esto es un poco conflictivo, ¿no?
No, pero entonces, esto fue una de las pistas. Esta y mi padre que se lavaba las axillas.
Sí. ¿Vale? Las axillas,
¿no? Entonces, claro, aquí había un tema, ¿no? Un tema que era que se tenía que ordenar muy rápido porque nosotros vivimos en un tercero. Entonces, con el tiempo que sube una amiga, tiene que estar impecable, ¿no? Esa es la pista uno. Sí. Y la pista dos es que cuando andaba medio de mi padre de cualquier obra, he hecho una mierda, dije, sí, claro, eso quedaba hecho una...
Claro, llevaba todo, ¿no?, de agua, de claro,
entonces,
pelo,
sí. Con esas dos pistas generamos el producto, ¿no? Entonces, uh-huh, con cosas muy básicas, que ahora allá va a ser como un super esfuerzo,
sí,
¿no?
Sí.
Pero es decir, bueno, pues si tienes que ordenar muy rápido, pues que las cosas no pueden estar sueltas, con lo que no puede haber estantes. Entonces, en vez de estantes, cada uno tenía un cajón, una cajita, con lo que lo pequeño lo agrupas, ¿vale? Entonces, claro, ordenas seis cajones, entonces inventas una estantería, no sé qué le mandan, ¿no? Pero ninguna repisilla, porque allí siempre hay a mis hermanas, ya no sé qué, ¿no? Y después, en la pica, pues en vez de poner una pica, pusimos un plato de ducha, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno...
Un plato de ducha de lavamanos.
De lavamanos. Que de un roca de esos de 6.000, ¿vale?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues funcionaba bien. Y después, con esto nos fue muy bien porque nos mantiene una temporada, aún nos mantiene.
¿El baño de tu padre?
El baño de mi madre.
Sí.
Porque a raíz de que se publicó, un industrial que se llama Cosmic, que ahora decimos, vio, hostia, la pieza esa, ¿no? Y digo, hostia, ¿por qué no la industrializamos? La pica de baño, ¿no? Y tenemos una pieza que se llama Container en que todo pasa en el interior. Porque la de roca de 60x60 que... Jo crec que és una super... Va molt bé, eh? Perquè allí tens els jaboncitos, tot ho tens allà dintre, i doncs, clar, fas així una mica d'aigua...
Sí, sí, i queda limpio.
I tot queda net, no? I això funciona molt bé. Bueno, i aquí va començar tot la
part
de ser industrial.
Ahí descobriste los royalties.
Hey. La gran ruïna del royalty.
La gran ruïna del royalty. Que te arrolló.
Sí.
Te animaste a invertir como
tú. Bueno, entonces... Yo creo que en esa etapa tuvimos mucha suerte, porque fue cuando yo daba clases en Rubí, en una escuela de turismo, y conocí a Miquel, que es un personaje, Miquel de Mas, que es, yo creo que es el personaje más cerca que hemos tenido siempre, que después montamos la compañía esa de industrial, y es un tío que nos hemos ido, en la parte esa, nos hemos ido construyendo muy uno al otro, ¿no? Entonces empezamos a fabricar, empezamos con los packagings para la compañía de joyería, lamparitas, y empezamos con todo este tema. Y pero eso desde hace 15 años, ¿eh? Y aún no nos ganamos la vida con royalties, ¿eh? O sea, que eso es tremendo también. Pero bueno, también nos da una otra agilidad de producir cosas,
¿no? ¿Y entonces cómo funciona el mundo del diseño industrial? Si Xavier Claramunt y su equipo no se resuelven la vida con los royalties, ¿quién se lo resuelve?
Yo creo que el problema es lo que nos está pasando un poco ahora. A ver, yo creo que en este momento hay mucha gente que lo hace bien. Yo creo que mucha gente lo hace bien y que todo está como en el aire, ¿no? Que es muy fácil como hacerlo, ¿no? Y después que nos pasa, sabéis que no hay industria. No hay industria. Entonces, que tú puedes estar un año de tu vida haciendo una pica, pero si vendes tres, es una trampa, ¿vale? Es una trampa porque, entonces, ¿qué pasa? Que... después de este tiempo ya sabes qué compañías puedes trabajar, ¿no? Porque dius, bueno, ara no fotrem aquí una pancada, perquè ja comencem a ser més grans, diguéssim, no?
Està diciendo que no nos mataremos a trabajar.
A trabajar, perdona, ¿vale? entonces, clar, en el mercado hay 15 compañías, ¿no? Entonces, clar, dius, bueno, ya estás bastante entrenado, ¿no? Bueno, y vamos a pensar, bueno, pues ahora a ver si focalizamos un poco, ¿no? Entonces, no hay compañías. Aparte de que yo creo que está, el diseño industrial está pensado para equipos muy pequeños en este momento. Entonces, en que gastas poco dinero en desarrollo de producto, ¿no? Entonces, hay pocas compañías que tengan un buen equipo de I+D para desarrollar producto, ¿no? Pero bueno, pero está como allí, ¿no? Entonces, si no lo consigues aquí, lo traspasas al mundo de la arquitectura, entonces, no sé, una pieza de fachada o haces un baño que no sé qué le pasa. Bueno, estás como caliente en esa dirección, ¿no?
Este es el truco vital que has encontrado, ir saltando constantemente de escala.
Sí. Yo creo que primero costaba mucho que la gente nos cogiera confianza en eso, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que tú explicas, no, nosotros intentamos tener una... Porque eso también es una cosa que crees importante. Yo hablo siempre de compañía, no hablo de estudio, porque... Yo creo, o me gustaría tener una empresa de arquitectura, ¿no? O multinacional, o lo que sea, ¿vale? Pero que realmente funcione como tal, voy a decir
que domine el colectivo.
Sí, porque si no, no deseo. Entonces, ahora me he perdido.
No sé, claro, un poco con los saltos de escala.
Exacto. Entonces, al principio, cuando explicábamos que hacíamos arquitectura, incluso hacemos alguna cosita de urbanismo, lo que sea, ¿no? Después hacemos parte de diseño industrial y parte de joyería. Claro, eso, la gente no entiende que puede hacer más de una cosa. ¿Por qué no lo entienden? Entonces, primero lo intentas explicar y después ya no lo explico más, ¿no? Lo pruebo. Si vaig com sortint-me'n, Entonces, y además que es brutal, porque para la compañía ha habido etapas que lo pequeño ha pagado lo grande, ha hecho sostenible lo grande, uh-huh. y en otras al revés, ¿no? Això en el món de la sostenibilitat.
Sí, sí.
Y en otros momentos, o en el mundo más como del producto, claro, de la arquitectura hemos aprendido los conceptos, del diseño industrial de instrucción y de la joyería el material, ¿no? Y los análisis. Y el equipo también salta, uh-huh. con lo que... Bueno, yo creo que todo es una pasteta que se va enriqueciendo, ¿no? Y eso es bastante chulo.
Dices proceden de la arquitectura.
Normalmente sí.
En tu manera de trabajar los conceptos son importantes.
Bueno, sí, básicamente.
Los tienes localizados, los sabes enumerar.
Sí.
Aquellos tus cinco puntos. Los cinco puntos de Xavier Claramunt.
No. Yo, más que los cinco puntos es como, como una actitud, yo creo, ¿no? Dicim, yo creo que el que está bien es una cosa que hemos hecho un producto con Ferran Adrià. Uh-huh. Que es lo que explicaba el otro día, uh-huh. que es como salir con muy pocos complejos, ¿vale? Que yo creo que aquest es el tema, ¿no? Entonces tú empiezas con una idea, un concepto, con muy pocos modelos y dejas que el propio proceso te va llevando, ¿no? Que eso es un conocido que ya creo que lo hace tothom, ¿no? Uh-huh. Pero si lo llevas al extremo, desde haciendo el producto, desde construyéndolo y con esa claridad... No, yo siempre digo lo mismo, digo, hostia, cuando el producto que te sale te sorprende, has aprendido algo, si no, otro nuevo, ¿no? Porque ya es lo mismo, ¿no? Y una mica es esta que está línea, ¿no? Esta es sumada a una estrategia que siempre digo de hacer más, o hacer y después preguntar, ¿no? Entonces, que es una mica la mateixa estrategia, ¿no? Bé, prefiero siempre como actuar que no pensar demasiado y no producir nada, ¿no? Bé, ens agrada molt produir coses, ¿no?
Esto lo hace así porque de pequeño metía los dedos en el enchufe. ¿A que sí?
No, sí, pero sí, sí, con... Yo creo que sí,
está pica, ¿no? Metía, ay, pica. Electricidad, ¿no?
Sí,
bueno. Sin complejos, el proceso te va llevando a hacer y después preguntar. Todo ello parece que tiene detrás una idea de continuo, ¿no? Como de cosa continua, como todo es continuo, ¿o no?
Yo creo que la manera de es como, yo creo que al final es una actitud delante de las cosas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo voy tirando, voy haciendo, voy choyendo, ¿no? Y yo creo que estamos en un punto en que esto se nota, ¿no? Decim, hay muchas cosas no nos las encargas, pero las vamos produciendo. Inventamos una... Somos más del fe y del nacen y
ir haciendo,
ir haciendo, uh-huh. que no esperar y que te pregunten, ¿no? Decim, uh-huh. bueno, pues ahora hemos sacado esta línea de decisión de altura, uh-huh. pues hacemos no sé qué. Y después yo ya sé que ya aparecerá quien... Y si no, pues tendremos la herramienta engranada y ya está. Y la otra suerte es que que hemos conseguido... que yo creo que es el gran, que es como lo que más ilusión me hace en este momento, es que es sostenible.
Que se aguanta.
Que se aguanta, ¿no?
Que se pagan las facturas cada mes.
Uh-huh. Amb un rigor absoluto, ¿eh? Uh-huh. Vull dir que, yo creo que aquest es el... Que uno pueda como más o menos manejar 20 tíos en una dirección que más o menos le sembli bé, uh-huh. en una linealidad, porque hay cosas que pasan, hay cosas que se paran, bueno, ya sabemos todo lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Pero... que tú vas caminando, uh-huh. y esto al día, al final de mes, pues es sostenible. Pensas, para mí esto es un super lujo.
¿Esto momento. Cómo lo has conseguido? ¿Haciendo estudios financieros en paralelo? O...
Bueno, esto creo que te lo he explicado un día, ¿no? Y esto es aplicando la teoría que llamo la teoría de anar a comprar el pa.
A ver.
La teoría de anar a comprar el pa. No, que es, yo creo que es muy tonto. Es que yo creo que al final... tot és molt més bàsic del que sem. Tots parlem molt i molta mandanga, no? Uh-huh. Però al final tot és molt senzill, jo crec. Uh-huh. Llavors, la teoria de comprar el pa és, no quan vas a comprar el pa i lo pagues, pues quan tu entregues un treball lo cobres. I ja està. Vull dir, parece coherente. Entonces, què passa? Pues facturamos el 20, el 30 cobramos i el 10 pagamos el equipo. Qui no nos paga, no trabajamos. Ja està.
Solo trabajáis cuánto se cobra.
No. Dicim, eso me he equivocado. Dicim, ¿qué pasa? Si tú quieres tener una herramienta sostenible, uh-huh. tú tienes que saber siempre qué es lo que tienes a final de mes. Uh-huh. Porque si no, la herramienta deja de ser sostenible, ¿vale? Uh-huh. Entonces, los trabajos que hemos pactado que cobraríamos, que uh-huh. debe ser un 15% de todos los que hacemos, uh-huh. esos no pueden fallar. Porque si no, no me dejan hacer el resto el 85%. Uh-huh. Entonces, en eso somos estrictos, pero a petar, uh-huh. ¿vale? Y nos dejamos los cojones y todo lo que toque, ¿vale? Uh-huh. Y hacemos los productos que creemos, uh-huh. ¿vale? Pero si tú pagas una cosa... Además tiene un truco muy bueno, porque todos conocemos la lucha con el cliente, ¿vale? Entonces, uh-huh. si alguien te está pagando, al sexto mes no te dice nunca que no. voy a tener una pastorada pagada.
Yeah.
Uh-huh. Y está, y esto hace que las relaciones son más duras al principio, pero después sí, son muy relajadas. Porque yo digo a, bueno, a la persona que aporta los números, digo, a ver, Ana, ¿cuánto nos ha sobrado este mes? Pues 3.000. Uh-huh. Digo, cojonudo, puede tener dos tíos más.
Uh-huh. ¿Vale? En tu equipo hay una persona que trabaja sistemáticamente con los números.
Siempre. Uh-huh. Esto sí.
Exclusivamente.
Es, no solo hace números. Uh-huh. Bueno, son dos personas. ¿Verdad?
Dos personas haciendo números. Uh-huh.
Uh-huh. Pero es que, pues que es lo normal.
Dos personas de 20, es el 10% del sí, personal. Sí.
Uh-huh. Pero es que además, de una manera muy... a ver, podemos hablar así, porque pero hay un fondo de una estricticidad brutal en todo. De, sí, en cómo documentamos todos los ejercicios, uh-huh, a cómo lo hacemos sostenible. Porque, a ver, imagínate que esta ilusión de que esta herramienta que habéis visto, que se habla que todo tiene granat, uh-huh, hostia, porque tienes un tío que le tienes que financiar el proyecto, pues se te para de os demás. Ya no nos manejamos. No, uh-huh, ¿no? Y en esto somos... Bueno, soy súper radical. Vull dir, no puede ser. Vull dir, si alguien el día 10 no nos ha, lo que está pactado no está hecho, como nosotros no nos pasamos una entrega tampoco, uh-huh, decim, ese tío no se le coge el teléfono, ¿eh? Se puede, me explico lo que vulgui. Uh-huh. Pero claro, porque y el día 10, coño, hay que morro, ¿no? Uh-huh. Y ya está. Entonces, para apretar un poco al equipo, lo que sobra lo retiro, con lo que volvemos a tener cero pesetas. Uh-huh. Entonces, la gente del dinero tiene que volverse a espabilar para que el día después volver a pagar a la gente. Ajá. Entonces no hay opción aquí. Pero bueno, estos son truquitos que tú encajas en como cualquier tío que encaje en su compañía lo que toque, ¿no? Pero eso es lo que hace real que la gente esté contenta, que podamos pagar bien a la gente, que podemos gastar en material, que podemos invertir en I+D, uh-huh, que podemos tener un servidor conectado en Asia. Uh-huh. Todo eso es eso. Uh-huh. Porque al final... No puede ser. Uh-huh. Y ya está, ¿no? Entonces, claro, dice, yo siempre digo, a mí cuando me dice un tío que quiere venir sin cobrar, digo, uff, ni tú penses. Uh-huh. Porque es que primero no te puede exigir nada y después, que vaya que morro. Uh-huh. Puedo entender que puedes tener lo que tengas, ¿no? Pero no puede ser, si no, 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 no. Además, que mal, yo creo que va mal en contra del sector. Uh-huh. Y yo creo que los que tiran de un carro tienen que ser capaces de tirar bien también de la seva part de su equipo, porque la ilusión, digo, nosotros tenemos ahora muchos currículums de gente que quiere currar allí, ¿no? Uh-huh. Pero piensas, hostia, va, tú, y si un mundo quiere trabajar y lo pagan, uh-huh, y lo intenten pagar, ¿no? Porque esto va como generando como un pudrimiento al propio sector, ¿no? Uh-huh. Decir, tú te has esforzado a que te paguen bien, porque crees que haces un buen trabajo, y después, bueno, tienes lo que quieras. Uh-huh. Eso es ley, ¿eh? Bueno, si no, no...
Eso te iba a preguntar, ¿de qué modo se produce el relevo? ¿Hay relevo en tu equipo? ¿Hay entrar sí, y salir de personas?
Uh-huh. A ver, yo siempre lo digo, a mí me gustaría que hay, como todos los equipos, ¿no? Lo que decías tú del fútbol el otro día también, uh-huh, yo creo que hay un 20% que hace que la cosa tire, ¿no? Y en nuestro caso, pues hay 4 o 5 tíos que son básicos. Uh-huh. Pero básicos es que cualquiera... que son tíos insustituibles, o muy poco sustituibles, ¿no? Y que más se lo digo siempre, ¿no? Digo, si el Miquel es insustituible, el Oliver es insustituible, el Martín es insustituible...
Los manos y los ojos.
Sí. Uh-huh. Son tíos que hacen que todo això sigui veritat, diguéssim, uh-huh, ¿no? Y además, yo siempre lo digo, vull dir, que siempre va por del equipo, l'equip, ¿no? Porque l'equip es l'equip, tú, uh-huh, que no, eso es básico.
Solo se construye la verdad del equipo.
Sí, uh-huh, es verdad. Pues es que eso es fundamental, ¿no? Es...
Y a partir de estos 4 ya hay más movimiento. El resto va entrando y saliendo.
Bueno, es que lo hemos intentado organizar. Los ejercicios los empezamos 4 tíos, ¿vale? Uh-huh. Un tío que escribe, que se llama Joan Cuevas, que es brutal. Uh-huh. Yo creo que es otro lujo. Uh-huh. Porque no sé. Yo creo que al final todo el mundo sabe lo que sabe hacer bien. Llavors, lo fas y uh-huh, es como... Si tú tienes este montón de tíos, claro, tú no puedes dar las soluciones a todo lo que haces, ¿no? Sino que tú empiezas a trabajar... Bueno, yo creo que eso es bastante normal. Tú trabajas más que dando soluciones, haciendo preguntas. Uh-huh. Entonces, bueno, vas fent, ¿no? Uh-huh. Y cuando mejor sean los que contestan, pues hostia, mejor es el producto. Entonces, el orgullo también... Porque eso también pasa. El orgullo del creativo es una cosa que nos fot una mandra a todos que flipas, ¿no? Yeah. Entonces, claro, tú eres capaz de quedarte con lo bueno. Yo siempre lo digo, yo me quedo lo mejor. Pim, 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 ¿no? Y ya está. Entonces, claro, por ejemplo, empezamos siempre a el Cuevas, que es un tío que
escribe
con lo que da un producto, uh-huh, que tiene como una...
Un relato.
Un relato de lo que queremos hacer, ¿vale? Uh-huh. Más una cosa que llamamos fast powers, uh-huh, que son... básicamente contenidos de imagen alrededor de lo que estamos pensando. Uh-huh. Pero sin hilar, digamos, ¿vale? Uh-huh. Empieza un maquetista, ¿vale? Conjuntamente al mismo momento, y empieza también, como lo que decimos, un del cap de proyecto, no sé si en decisión lo empezamos con Miquel, y si no, pues con Martín o con Marc, ¿vale? Un de aquests dos tíos son los que...
El escritor, el maquetista y el jefe de proyecto.
Sí, uh-huh. Y yo también rondo por allí, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, esto empieza, pum, 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 ¿vale? Entonces, cada uno va evolucionando en su dirección, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que de las grandes cosas, lo bonito que hemos hecho es que todo el sistema informático está organizado de una manera flipante. Que podemos trabajar separadamente, pero la gente se ve. Vull dir, podríamos trabajar fuera del lloc, pero toda la estrategia de orden está feta con molt de cuidado, como sí. Para que, sin que hablemos demasiado, porque en esto también somos un equipo de producción, ¿eh? Sí. Vull dir, no,
que no es esto ya charlando y
no, aquí producimos siempre, es decir, uh-huh. Diariamente tenemos que producir lo que hemos pensado uh-huh. en el formato especial de cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y eso es así uh-huh. Y entonces eso genera un rigor brutal, todo que la es la fuerza de, nuestra uh-huh. herramienta. Yo siempre digo, nosotros tenemos un equipo, es una herramienta, uh-huh. una herramienta brutal en una dirección clara, ¿no? Entonces, todo ese proceso queda siempre como pautado en unos formatos uh-huh. ¿vale? Y que son públicos de la gente, entonces, claro, se interrelacionan, ¿no? Y a partir de aquí anem caminant. Mm. Pero eso se hace con mucha rapidez, ¿eh? Pero mucha rapidez es, semanalmente se empiezan dos o tres temas, y entonces se va produint como mucho claro. ¿No? Mm. Y se ordena, y se clasifica, y... Porque siempre, yo también lo digo siempre, digo, hostia, digo que podemos gastar las semanas, los meses que queramos haciendo lo que sea, o pensando en una dirección, ¿no? Pero ni un segundo, ni uno, buscando una imagen que mm-hmm. tenemos en el servidor. Yo... también son radicales.
Y en ese ambiente, Xavier, ¿en qué momento giras la mirada hacia la izquierda, hacia Asia? ¿Cómo se produce esa excursión?
Bueno, esto es como la misma manera de hacer, dice, uh-huh. ¿no? Esto pasa cuando con ese chico de Cosmic, uh-huh. ¿vale? Me dice, va, vine, que faremos un viaje a Asia, ¿vale? Y digo, mira, esa semana, ¿no? Y vas a pensar, uff. Dic, va, vinga, va, me apunto, ¿no? Porque yo creo que entrar en un país al lado de alguien que hace 10 años que está, ajá. Clar, vas molt ràpid també, ¿no? Vaig pensar, uh-huh. vinga, va, Salvador, som-hi, ¿no? Total, que me cojo de su brazo y me voy para Hong Kong. Además, que yo creo que lo ves muy lejano.
Uh-huh. ¿Esto cuándo fue?
¿Qué año? Eso hace un año y medio.
Hace año y medio.
Uh-huh. O un año, dos años de hacer ahora, ¿vale?
Total... Y ya que tenemos una edad ya que un año a veces luego resulta que son cuatro.
No, esto pasaba, ¿no? Porque tenemos los chicos allí desde fa un año y medio, sí, o uh-huh. sí, si no caerá mes, ¿eh?
Dos años, entonces.
Hace dos años, ¿vale? Nos vamos de viaje con el tío, sino Hong Kong, ¿no? Claro, tú ya has estado un poco viajado por Europa, has fet las teves cosetas, estás en América y todas esas cosetas, ¿no? Uh-huh. Pero China, collons, dius. Además que culturalmente es muy diferente. Había estado en Tokio, pero va... Cojo el d'allò, que és un tio que lleva 10 anys, no? Intentant comprar, importar, este de les piques,
Este con Sherpa.
Sí. I llavors, pum, hicimos un viaje que íbamos de Hong Kong hasta Shanghai, ¿vale? Y porque este tío que es de los más listos, aquí soc fan absolut, uh-huh. él, bueno, está montando una compañía allí, perquè no li copi, no sé què. Bueno, uh-huh. esto a lo mejor es más largo, però uh-huh. és igual. Y íbamos a ver el bichete después en la compañía, ¿no? Y vamos a un lloc, tío, que allí tampoco se tiene que ver muchos complejos, ¿eh? Un tremendo...
El lugar dice que es bonito.
El lugar es uh-huh. increíble, ¿no? Uh-huh. Total, que fuimos a pensar la fábrica, no sé qué, y después nos fuimos a Shanghai. Entonces yo aquí había echado un cable, no sé qué, había un chino que corría por aquí, que estaba medio metido en el colegio, no sé qué, digo, hostia, este tío fot buena pinta, eso, ¿no? Uh-huh. Total, que digo, bueno, yo estoy en Shanghai, pues te vengo a ver, ¿vale? Y se llama Hou. Bueno, això no m'ha quedat viatge. Entonces, hostia, vi que el tío tenia de tenir bastant de treball, ¿vale? I lo que li passava al tío este és que treballa per a companyies occidentals i en canvi su producte, que és una mica el que l'estem ajudant, era flojito. I dic, tranquil. Dic, ja te mando un par de tíos. Uh-huh. Llavors, bueno, va arribar aquí, en l'estudi havia un xaval, Iago, que és el responsable de lo de Xina.
¿Cuál era el producto?
Bueno, el producto eran los centros comerciales, bueno, los centros comerciales, aquí están grandes. Uh-huh. ¿Vale? Vinga, va, Iago, hostia, que estás cansada, va, vés-te'n y ya lo veremos, ¿no? Uh-huh. Pero esto lo puedes hacer porque, por la teoría de comprar el pan, ¿eh? Perquè això és que aquest tio el pots enviar perquè, però clar, aquest no el pots deixar allà penjat al cul del món amb mitja pela, perquè lo hundes en la misèria.
No lo puedes dejar colgado en el culo del mundo.
Ah, perdona, sí. Vale, porque es que no puedes, porque entonces si no, clar, se t'acaba l'invent, no? Entonces, lo único que le pedimos es que cogiera un cierto compromiso d'una temporada llarga, no? Perquè sabíem que qualsevol cosa necessita un temps. Tot i que vulguis fer que quieras ir a hacer muy rápido, no? Y boom, se largó, ¿vale? Entonces empezamos a producir arquitectura. Dicimos, inventamos un producto. Bueno, es que a lo mejor suena muy raro, pero dicimos, claro, haces muchos disparos antes de encajar, ¿no? Porque dicimos, cuando tú no gestionas el producto final, claro, es como difícil porque tampoco lo puedes defender, ¿no? Entonces, claro, yo invento con este señor, él gestiona el producto, nosotros lo producimos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa, no? Que clar, que muchos tiros, clar, si no los explicas bien, no, inventamos lo que decimos anteproyectos con detalle constructivo, porque en Asia solo haces hasta el básico, ¿vale? Porque el promotor chino es el que fabrica todo el invento, ¿vale? Y empezamos a tirar muchos tiros, ¿eh? Pero Mauls, una cosa la tenía no explicada, pero hemos hecho, no sé, sin exagerar, ¿eh? Con este principio, al voltant entre 35 y 40 proyectos diferentes en diferentes áreas, ¿no? Pero el Iago es un tío que está muy entrenado, ¿vale? Es uno de los caps de estos, ¿no? Que también con maquetista, ¿eh? Sí. Y pim, 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 ¿no? Y esto, bueno, porque ya sabes que es complicado, ¿no? Y vamos produciendo. Y hasta que hemos pillado este gran centro comercial, que lo estamos empezando a construir ahora, y unos hoteles, ¿no?
Dos cosas. Estamos en un ratio ya, has dicho 30 tiros, han salido dos cosas.
Estamos haciendo unos centros comerciales muy grandes y después un hotel para en Hangzhou para que lo paga el turismo.
Esto es como hacer concursos en realidad, ¿no? Porque el ratio de los concursos también se dice que es esto. Hay que hacer 10 para acertar uno.
Es que yo creo que es la estrategia. Nosotros no hacemos concursos. Hacemos propuestas y intentamos a alguien que las quiera. Porque tienes más acción, ¿vale? Dicim, al final el concurso está molt bé, no? Però a mi sempre ens ha passat que ens hem quedat com hostia, i si algú m'ha decidit explicar un poc, o si no sé què, no?
¿Te parece que és un proceso que dominas menos, quizá, perquè no hi ha una relació directa con la gent que està del otro lado, no?
Yo creo que todos tenemos como un poder de seducción que es molt important. Entonces, en Asia, ¿qué nos está pasando? Que parte de ese poder de seducción lo hemos perdido porque tenemos quien gestiona, ¿no?
Claro.
Y llavors, ahora que llevamos dos y la otra llamada a Iago, digo, escolta tú, porque trabajan dentro de nuestro servidor, que aquest es también un gran truco, ¿no? Que desde China trabajan en nuestras máquinas, entonces en tiempo real sabemos lo que está pasando, ¿no? Y nuestras máquinas, nuestros pueblos, nuestra mandangueta, ¿no? Pero, digo, hostia, Iago, aquí tenemos que darle un giro a esto, porque ¿qué pasa, no? Que los ejercicios son muy potentes de salida, pero se van limando, claro. Y ahora pienso, ahora ya estamos una mica entrenados, hostia, ahora tendríamos que provocar que nosotros un poco lideráramos el tema, porque
a ver, es cuando necesitas la industria a tu lado.
Claro, la industria y un poco el cliente, yo creo, ¿no? Porque entonces le decía al Iago, porque hemos montado también una empresa, lo que les decía la fachada, ¿no? De trade, que producimos, algunas piezas las producimos allí, para algunas cositas las que hacemos aquí, ¿no? Pero eso tenemos que cambiar. Ahora que estamos un poco calientes, tenemos que intentar que el socio trabaje para nosotros. Y edificios que nunca creemos que podríamos hacer aquí, los podemos hacer allá, ¿no? Entonces es cuando hemos empezado a hacer las torres. Hemos empezado a hacer torres aquí y hemos buscado quien las pague allí. Y entonces, es el proceso que estamos ahora. Dicen, tú tienes que hacer un cacharro. Dices, hostia, va, no sé qué, me decido que me da girante, no sé qué, que es como una aguja, no sé qué, una mandanga. Venga, a ver quién lo quiere.
Le has dado la vuelta al calcetín, o sea, claro. Estás trayendo de allí la inversión.
No, estoy buscando clientes directos de aquí que quieren invertir en Asia, ¿vale? Por ejemplo, hoteleros. Nosotros hacemos algunos hoteles, ¿vale? Para dos compañías. Pues una de ellas, ya les he liado a que, coño, dicen, el nombre es muy sencillo, dice, allí voy a construir a 1.000 euros metro cuadrado en edificio en altura, ¿vale? 1.000 euros, dicen, 35 plantas. Dios, bueno, pues 15.000 metros, 15.000 millones de euros, ¿vale? Así, es muy rápido, pero es de básico, es igual, ¿eh? Después todo es como más complicado, pero... Y dices, vale, digo, perfecto, digo, a ver, juego, ¿cómo lo hacemos esto? Hostia, un solar nuevo, cojonudo, venga, va, venga, ¿vale? Pero si es de aquel, ¿no? A ver, financiación, venga, el gobierno chino, venga, 50%, venga, fet, ¿vale? Entonces, como cualquier inversión que tú haces en Asia, la tienes que hacer al 50% con un promotor chino, que básicamente es una empresa del gobierno, ¿vale? Claro, de los 15, ¿cómo los tienes que poner 3,5? Claro, 3,5 es pasta. Pero va, para un hotelero que gestiona un edificio de 300 habitaciones y que tiene 2 metros, no está mal. ¡Pam! Entonces a este le haces el edificio que, te, que crees que tienes que hacer. Y son esas cosas que hemos visto, ¿no? Claro, y aquí tienes una mica donde yo creo que es esta segunda parte en que podemos hacer algunos de los productos que nos apetecen hacer o los que crees que puedes hacer, ¿no?
¿Ha sido todo así de fácil o han habido corradas por el medio en esa aventura china?
Te meten hostias hasta petar. Pero yo creo que es lo de siempre.
Hay que fracasar para acertar.
Pero es que yo creo que el fracaso forma parte ya. Claro. Es que quien piensa que va a acertar la primera es que... Entonces, yo lo que creo realmente es que tú tienes que meterte en un lío pensando que sea sostenible, porque lo que aprendimos en que cuando una época la joyería nos mantenía la arquitectura, pues ahora la arquitectura de aquí nos mantendrá la arquitectura asiática. Y después la asiática nos mantendrá la de aquí. Pero siempre con una herramienta lineal intensa de producción de lo que tú haces. Y ya está. Yo creo que este es... Que yo muchas veces lo explico, ¿no? Incluso a algunos compañeros y digo, hostia puta. Digo, no, yo intento que hacer que esa herramienta... Entonces, claro, si tú tienes estas 20 personas, ¿no? Y dices, pero con un 15% de lo que produces es lo que te pagan, lo que sobrevives toda la herramienta, podrías hacer una cosa, o cambiarte el coche, o como mañana, pues comprarte una máquina de control numérico para hacer alguna... Y bueno, y optas en esta dirección, ¿no? Y ya está. Pero siempre... En esa línea de sostenibilidad, ¿eh? Porque es que si no...
¿Estás ahorrando por una máquina de control numérico?
Bueno, mañana creo que la vamos a buscar.
Ah, mañana la vais a buscar ya, pues, ese juguete nuevo.
Sí, porque... Bueno, sí.
Sí, sí.
Porque, sí, porque en diseño industrial, por ejemplo, ahora hacemos cafeteras.
¿De cuántos heces te la compras?
Bueno, es básicamente, bueno, tenemos lo que tenemos. No, esta es una que trabaja en 2 dimensiones solo, pero puedes mover la pieza y vas como...
Gira el cabezal.
Sí, eso está bien. Bueno, más que contra el numérico yo creo que es lo que se decía antes. Son máquinas que entras un Rhino o un 3D y te lo fabrica, ¿no? Y nada, es un Dyna 3, pero bueno, es como todo, ¿no? Ya le sacaremos el juguillo, ¿no?
Es un plotter que rasca.
Sí, sí, ¿no? Más o menos, sí.
Esa es la idea.
Sí,
sí. Sí. ¿La rotación también la controla de otras maneras la máquina por programación o
lo tienes? No, es mecánico esto. Bueno, eso lo tienes que mover. Pero bueno, ¿esto por qué lo podemos hacer también, no? Porque tenemos un tío que es un alocado del taller que le encanta, ¿no? Y bueno, es claro, es lo de siempre, dius, a ver, ¿en qué podríamos decir que soy especialista? Ahora hablo en primera persona. Que es lo que siempre pregunto, ¿no? Porque siempre pregunto, es en que cada uno haga lo mejor que sabe hacer. Entonces, esto siempre lo pregunto de salida. Digo, bueno, ¿qué es lo que mejor has hecho tú? Hostia, quien no lo sabe, no sirve. No, a ver, eso también torna a ser muy agresivo, pero es una realidad. Y si, a lo que viene, hostia, sé bailar que te flipas. Digo, venga, va, endavant. Porque es brutal. Si es igual. Dicen, todos sabemos hacer algo muy bien, segur. Pues el tema es que tú te sumas en un equipo y haces lo que sabes hacer muy bien. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que normalmente la gente siempre quiere hacer lo que no sabe hacer muy bien. Y
cuando se lía el asunto, ¿no?
Pero al final es así. Y si tú tienes como esta sensación de estar en un equipo, pues, y tú sumas en esta dirección, pues hostia, tú vas a fondo.
Hombre, el entrenador es importante en este equipo entonces, ¿no?
Sí,
hay una estrategia que tiene que coser esas maneras de hacer bien. Sí. Si no, incluso hay que saber dónde va la pelota, si es un deporte, porque si no te puedes meter el gol en tu propia puerta, ¿no? Ese es tu trabajo.
Bueno, a mí sí, supongo que sí. Sí.
¿Eres un entrenador como Richard?
Entrenador. No, sí. Yo creo que. Yo lo que intento. Bueno, soy un poco morrudo, ¿vale? Pero intento que la gente haga. Porque es que es donde está más cómoda. Si es que no te truco, yo. Dicen, hostia, si alguien sabe escribir muy bien, pues escribe muy bien, tío. Pues si mejor, vull dir, para la compañía es mucho mejor. Si uno sabe limar de cojones, y si. Por ejemplo, ahora tenemos un equipo que le llamamos equipo de asalto. ¿Vale? Tú te nombres de aquí, ¿no? Porque es un equipo muy rápido. Dicen, en una urgencia saltan, ¿no? Entonces hay un mecatista, un de allá, ¿no? Entonces es el equipo de asalto, ¿no? Pero claro, se tiene que ser de una raza. Para ser de equipo de salto, ¿no? O sea, ser un tío cachas, entrenado a caer, a lanzarte. Claro, llavors, hay tíos que pueden ser del equipo de salto y hay tíos que no. Y no pasa nada. Vull dir que hay tíos que están más entrenados en otros tipos de equipos. Y, llavors, amb això sí que lo detectamos rápido.
En diseño, el equipo de asalto, que es gente que domina el tiempo corto.
No, bueno, yo creo que en diseño industrial tenemos una super cualidad y un super problema. Y es que Miquel es un tío que es una pasada, ¿eh? Vull dir, tú le puedes estar diciendo, por ejemplo, lo que te decía de lo ese hotel submarino, ¿no? Porque cambia de escala, ¿no? Pues lo puede construir en dos días. Y dices, cago en la puta. Pero en cambio, es incapaz de tener equipo.
Lo tiene que hacer él.
Lo tiene que hacer él. Llavors penses, bueno, pues va de poder, l'ajuda és la primera secretària, ¿no? Perquè tothom sap fer el que sap fer, ¿no? I després le pones dos tíos que l'ajuden a maquetar.
Però ell no les da instrucciones.
Sí,
no
sí que les da, sí, però, sí que se les da, però és una cosa molt curiosa, no? Entonces, en canvi, està el Martín, que és un tio que pot 8 tios, 10 tios, o vinga, ja, i el tio és generoso, i vinguen, no?
Pues organiza todos.
I ja està, llavors és perfecte. Llavors, bueno, tothom, el que li toqui, però sin ningún complejo. Dic, això és que jo crec que és l'actitud. Entonces, jo crec que lo de Xina és eso, no? És, vinga, va, a veure, tu, Anna, és el de dinero. Aquest xicotet el podem fer anar, venir tres cops a la setmana. Què haurem de fer? Hòstia, aquest any no podem comprar cap màquina més. Vinga, va, vinga. I ja està.
Vamos a tener que hacer un podcast con subtítulos a este paso.
No, però és això, no, una mica. I ja està. I després, per exemple, jo crec que de les coses que estic més content és en esto, que jo crec que no sé, després en el rigor de la informació. Jo amb això, per exemple, semanalmente todo se hace un PowerPoint para que sea fácil de revisar yo y los demás tíos, pero todo, entonces esto implica que la información coja un tamaño, que coja un formato, claro, llavors arribes allà, además es una herramienta pública, porque tú viene alguien y dices, bueno, ¿qué estem fent? Claro, tens el día,
PowerPoint, y lo enseñas,
lo que sea.
Esto que haces en el taller, en tu trabajo del día a día, se parece mucho a lo que recuerdo que hacías también como profesor con los estudiantes, ¿o no? Esa idea también como colectiva, de grupo, vamos todos...
Sí, ¿no? Una amiga... A ver, después somos todos unos hechos a la nuestra, ¿no? Pero yo creo que los técnicos... Nos ha pasado una cosa y es que somos muy... Yo creo que llevamos una inercia de individualismo muy brutal, ¿no? Entonces, yo creo que... Entender que hay caps d'equip que relacionen... Això està molt bé. ¿No? Y que venga, ¿no? Y que allí estigui tot... Pero con esto, por ejemplo, me pongo muy nervioso cuando la gente está más de 30 minutos desagrando, por ejemplo. No, això també és així, ¿eh? Vull dir que tot és collonut, però con un rigor important, perquè si no el dia a dia me voy a quedar jodido, tío. Llavors, que el tiempo está para gastar donde lo quieras gastar, ¿vale? Perfecte, però amb rigor... Porque producimos molt, diguéssim, y porque me gusta mucho producir.
Ya que te están escuchando ahora mismo, Xavier, di la verdad, ¿le chillas entonces o no cuando están más de 15 minutos tomando el café?
Bueno, esta ha sido la discusión. No. No le chilla, claro que no. Pero, por ejemplo, sí que le chilla cuando llegan tarde por la mañana. Porque hay una cosa, el otro día me discutía con el Oliver, ¿no? Digo, hostia, que Oli, ¿cómo puede ser que la gente no pueda llegar a las 8:30, coño? ¿Cómo puede ser eso? Pues sí, coño, si tots fotem més hores que la mare que ens va parir. Oh, és que som uns arquitectes, sí, que ja l'hem cagat. Dic, ja l'hem cagat, Oli. Dic, coño, això és una fàbrica, coño. És una puta fàbrica. No, perquè no sé què. Llavors, bueno, hem sigut com... Però que és molt tonto, perquè al final, per exemple, clar, tots som així molt així com sensibles, i perquè, clar, fem un treball codigal, però que la gent de fitxa tampoc em sembla malament a mi.
Vas a poner màquina de fitxar?
No, de moment no.
¿Y tenéis horario?
Sí, claro. Bueno, tenemos un horario como flexible, ¿no? Tenemos como varios turnos, y si no tenemos un turno del matí. Bueno, tenemos horarios de 9 a 3, es un turno.
De 9 a 3.
Otro es de 4 a 10, hay otros que hacen de 9 a 7. Bueno, eso también... Porque, claro, aquí también hay una cosa que el sector también está un poco pervertido, digamos, ¿no? Que hostia, que realmente costa molt... esa cosa del creativo, liberal, no sé qué, como tenerlo ordenado. Vull dir... Por ejemplo, yo ahora hablo con empresas constructoras, algunas, ¿no? Que tienen algunas de ellas, ¿no? Y me digo, claro, es difícil cómo organizar esas organizaciones, ¿no? Porque realmente has de tener mucha cintura. Dicen, yo creo que has de tener como profesional, porque es como con los concursos. Siempre nos quedábamos las noches antes, ¿no? Pues ahora, gracias a Martín, pues hostia, pues se acaba un día antes. Pues igual. entra como proyecto. Eso él nos ha ayudado mucho.
Uh-huh. Martín nos enseñó a acabar los concursos un día antes.
Un día antes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que també se'm sembla un, uh-huh, és un lujo, no? Vull dir, vas temps un dia, pues, pots fer les tres mariconadetes,
sí,
i ja està, no? Uh-huh. Però bueno, que jo crec que tot això es fa con un... I després, què nos passa? Que la imatge que damos no la transmitimos, perquè en rigor és una cosa que també... A lo mejor nos tenemos que comprar una, poner una corbata al final, no? Perquè cuesta mucho que después este rigor que realmente se entiende cuando estás allí dentro, claro, de cara en fuera, es lo mismo que vosotros. Dice, uh-huh, hay unos estereotipos que la gente las entiende y hay gente que no, ¿no? Uh-huh. Claro, uno pone una samarreta y que la gente arribi mitja hora tard, ¿no? Es una, uh-huh, cosa muy tonta. Uh-huh. Pero bueno, pero estos son como matices, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que después el producto, la línea de avanzamiento es la que realmente está en la línea en la que creiem, ¿no? Uh-huh. Eso también es como el que estás, ¿sabes? ¿No?
El producto está en la línea de pensamiento en la que creemos. Fíjate que volvemos a la línea, volvemos otra vez al continuo. Hablemos un poquito de las joyas que nos enseñabas, porque hemos visitado el taller de Xavier, ¿no? Esas cosas que se engarzan unas con otras y del error, que era la otra cosa que no quería dejar tampoco en el tintero, sí, ¿no? Uh-huh. Me parece que el error es un tema importante del trabajo.
Es básico. Uh-huh. Yo, a ver, disimulo.
Luego viene el sexo, pero eso lo dejamos para el final. El error.
No sé, la etapa de la joyería yo creo que para nosotros fue una etapa... Hablo como un poco en pasado, porque hacemos menos joyería ahora, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, porque por un tema de velocidades nos liamos un día y hicimos que dejara de ser sostenible, que eso va a ser brutal, ¿no? Uh-huh. Y después te das cuenta que cada uno sabe hacer lo que sabe hacer, ¿no? Pero en el proceso del sistema de romantización, bueno, nosotros salimos con varios conceptos y hemos tirado de ellos hasta petar, ¿no? Uh-huh. Y entre ellos había, pues, bueno, lo que hemos visto, ¿no? Desde cómo dar forma a una cadena y cómo que el usuario intervendiera en una pieza, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto, el concepto este nació, que ahora lo estamos recuperando haciendo interiorismo, que yo creo, uh-huh, que es lo que está bien. Uh-huh. Tú te das cuenta que... Eso me pasó con mi hermana, siempre lo explico. Bueno, lo explico siempre, no, porque no lo explico tan subín, pero mi hermana también es técnico, ¿vale? Uh-huh. Mi hermana pequeña. Entonces, bueno, mi padre, yo, mi hermana no sabía muy bien qué hacer. Digo, intenta pues empezar a pintar o a dibujar, ¿no? Que esa cosa que hacen los padres, ¿no? Y mi hermana empezó allí, no sé qué, y les cogieron un dibujo para una exposición en el centro de Igualada, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lo satisfecha que estaba ella al ver esa cosa colocada allí, es cuando te das cuenta de que, hostia, si tú eres capaz de hacer algo, ¿vale? Esto te lo hace llevar con mucho orgullo, ¿vale? Te hace sentir bien, básicamente, ¿no? Entonces, aquí es cuando nació esta cosa de que inventar pequeños mecanismos en que el usuario pudiera intervenir, ¿vale? Entonces, cuando aparece la pieza que ganó Vagues, que es una pieza para llevar colgado un pétalo de flor, uh-huh, o un collar de malla que tú podías darle unas vueltas, uh-huh, o una pieza que funciona con gravedad, uh-huh, lo que sea, ¿no? Esta es una línea muy clara, y después te planteabas una segunda línea que era, pues, dar forma a una cadena, a reinventar los materiales, vibración, bueno, esas cosas que siempre...
Son elementos en los que la estructura es siempre la misma, uh-huh,
y los transformas.
Lo que lo constituye también, pero la figuración no, eso es lo que cambia, ¿no? Eso es lo que modifica.
Exacto. Uh-huh. ¿Qué pasa, ¿no? Que es la gran desesperación, digamos, ¿no? Uh-huh. Claro, eso pasaba en el año 90 o 92, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que te das cuenta que la gente no tiene criterio y fa molta pena y tiene miedo. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros cogíamos las piezas, que eran como esos bichos, encerrabas a un tío en una habitación para que empezara a hacerlos jugar. Porque si no, no sabía, ¿no? Inventamos una pieza que era brutal, que eran unas gotas de plata, como unos pins de plata, ¿vale? Sí. Unas pequeñas gotas, ¿no? Sí. Que solo tenías que ordenártelos, ¿no? En una chaqueta, muy básico. Pero hasta que el packaging no llevaba moldes, era imposible. Era brutal.
Había que dar pistas.
Tenías que dar tres o cuatro moldes donde la gente aprendía a jugar, uh-huh, y funcionaba muy bien, ¿no? Uh-huh. Y son piezas... Yo creo que esas piezas son piezas atemporales, porque esa opción está por encima de la forma, ¿no? Uh-huh. O el pendiente este que, claro, se te encaja en la oreja. Bueno, eran otras maneras de atacar, ¿no? Pero siempre que el usuario diga, ¿no? Esto y después el packaging que hablábamos, ¿no? Que al final la ornamentación ya sabemos para qué sirve.
Uh-huh. Para nada.
Para nada. Uh-huh. Hicimos una pequeña campaña, que esto fue divertido también, que había una señora, una chica joven y su hija pequeña, ¿no? Y caminaban, ¿no? Entonces la chica, la hija pequeña, le preguntaba, digo, mami, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué decía así? ¿Por qué te compras joyas, ¿vale? O ¿por qué el señor ese del otro día te regaló una joya? O ¿por qué los perros no llevan? ¿Sabes? Básicamente, la época de la ornamentación nos servía como herramienta de comunicación de cosas que pensábamos por ahí, ¿no? Y eso también fue una etapa sin patines en esa dirección, ¿no? Uh-huh. Porque realmente, al final, ¿para qué sirve, no? Es un... Bueno, no, yo creo que es súper importante, ¿eh?
Ahora viene el sexo.
No, pero es, básicamente te hace sentir más guapa, te hace ser mejor. Pero, por ejemplo, un anillo de compromiso es básicamente posesión, vull dir, es molt bèstia. Uh-huh. Vull dir que, claro, son símbolos que implican muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vas pensando alrededor de eso y vas fabricando productos, ¿no? Y vas como poniendo... Había una pieza que a mí me encantaba, ¿no? Que era como... Al final la ornamentación no es más que decoración, ¿no? Entonces hicimos como unos pequeños punzones, ¿vale? Y unos martillitos, ¿no? Y tú te ibas como dando hostias por aquí y por allá y te iban saliendo moraditos, ¿no? Pues estaba, era una buena pieza también que está, ¿no? Dicen, lo que pasa es que encontramos un sector que está, era un sector muy parado... Bueno, todos nuestros líos allí.
En la decoración eran los moraditos en este caso. La joya era el instrumento para obtener los moraditos. Y también tenéis que dar plano de moraditos otra vez.
Bueno, estábamos lo mismo. O por ejemplo, una que hicimos de polvo de perla. Era polvo de perla. Entonces que nada, estábamos una plantilla y tú te dibujabas, ¿no? Toda una ornamentación aquí, ¿no? Preciosa, ¿no? Entonces que tenía muy bonito, ¿no? Que tú pensabas, ya que hoy estoy fantástica, pues seguro que pillo. Y si pillo, me voy a duchar con alguien, ¿no? Entonces, el momento que desaparece la pieza es cuando te estás duchando con lo que le traspasa. Bueno, te puedes inventar lo que te dé la gana, ¿no? Uh-huh. Puedes explicar así que es un poco más vasto, ¿no? Pero, pero imaginarte eso, pues estaba bien. Ese todo ese fondo de ello, ¿no? Sí. Y el packaging.
En el fondo trabajas entonces por el placer de imaginar.
Sí, hombre, eso lo hacemos todos, ¿no? Sí, 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 hombre, sí, claro. Uh-huh. Hombre, esto que hacemos ahora, esto que has visto de la luna, ya es como salvaje, ¿no? Uh-huh. Sí, porque yo creo que hay mucha pretensión, ¿no? Pero si tú consigues, con todo tu esfuerzo, hacer sentir a alguien un poco mejor, uh-huh, o que viva un poco mejor, el resto es mucha tontería.
¿Qué es mejor entonces, más placenteramente?
Que hacerlo sentir mejor, yo creo, ¿no? Es como la, no sé, como cuando te haces algo de interiorismo y quieres que la sensación sea más amplitud, ¿no? O más de no sé qué. Uh-huh. Tú implicas como que tu esfuerzo, pues, genere eso, ¿no? Uh-huh. Porque al final nos perdemos mucho en el formalismo, hay mucha tontería, ¿no? Y bueno, uh-huh, o lo que nos ha pasado en la interacción en ese hotel que hemos hecho con esos tíos, ¿no? Que, uh-huh, que, hostia, que lo más bonito es que pase a ser un parque de atracciones. Yo creo que cuando el otro día lo revisábamos, me pensé, digo, hostia, si es lo mismo que hacemos con la joyería. Uh-huh. Que el tío pueda, pues, poner un cojín sofá, que cambie las lucecitas, que pueda mandar una foto a la tía que ha visto de la segunda habitación, uh-huh, o haga un PlayStation con el de la primera, ¿sabes? O que te puedas duchar. Y en el mundo de la hostelería, la habitación está muy bien, porque claro, al final duermes y te duchas, ¿no? Entonces, esas nuevas relaciones, bueno, pues es donde puedes hacer cositas, ¿vale? Formalmente puedes hacer lo que quieras, pero eso es lo importante, ¿no? Y entonces analizas la pareja, ¿no? Uh-huh. Es claro, ya es una pasada, ¿no? Porque la gente, güey, el mundo de la pareja es que es una pasada, yo creo. Hay gente que no soporta ni verse lavándose los dientes de su pareja, ¿no? Entonces, provocarlos un día que la ven, no sé cómo, y en azul, que la ves en blanco y negro... Claro, pensas, me cago en la puta, esta es otra. Hostia, te cogen ganas. Y Porque realment, lo de l'habitació aquesta, jo estic molt content, perquè, bueno, si estem metent un rotllo et flipes, no? Però quan quieras lo paramos i
sí, fonem. Sí, no te preocupes. Però... Paola tiene aquí un cubo de agua. Sí, sí. No, que... Está todo controlado.
Però, per exemple, diguéssim, tu verà alguien en azul, perquè la cosa aquesta és bàsicament un sistema de reflejos, ¿vale? Que és una fórmica blanca, uns espejos, no sé quina mandanga, uh-huh, ¿vale? I algo de color, ¿vale? I una relació entre el dutxar-se i el dormir. Però, per exemple, ver a alguien dutxar-se en azul és una cosa molt brutal, perquè no estàs nada acostumbrat, ¿no? Perquè és ver a tu pareja en blanco i negro. Clar, pensa, me cago en la puta. Uh-huh. Entonces, no la reentiendes, que això és brutal, ¿no? Bàsicament, d'una manera amb cuidado, le das como otra visión. Y bueno, y te puede gustar más o menos, pero como mínimo te pasa algo, ¿no? Que ya es algo, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero son pequeñas cositas, ¿no? O por ejemplo, aprovecharte del vaho que genera traslúcido, ¿no? Clar, dius, hòstia, una dutxa aquí, una mampara de baño, no. Però nadie piensa que l'aigua calenta, si te da la gana, lo dejas en trasluce, con lo que esa relación tan directa del ver, d'allà, no? Entonces, que dices, hòstia, además, intentaré que la luz me entre por detrás, con lo que si no, la, no le veo el culo, le veré la sombra. Uh-huh. Y vas como jugando, però... Però que això és... Jo crec que un bon projecte és quan tenen aquestes dues escales, no? La que s'ubica ben al sitio, tota aquesta mandanga, uh-huh. I després quan l'individu le passen aquestes cosetes, no?
Qui no oiga i no conozca Xavier Claramunt, que seran pocos, però qui no lo conozca seguramente ya está intuyendo que Xavier también tiene un peso y una palabra en el mundo, no solo de la joyería y de la arquitectura, sino también de la escenografía. ¿No?
Sí, sí.
Y bueno, estamos empezando cosas que yo creo que en algún concierto las vamos a poder ver.
A ver si la rematamos bien. Sí, 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 sí. Estamos aquí haciendo alguna cosilla. Sí.
¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres contar algo de los proyectos futuros?
Bueno, de los futuros. Bueno, es que el futuro es el es casi el momento, ¿no? Decim, bueno, un giro que intentamos hacer ahora, que es una cosa que ya veremos si nos sale bien. Bueno, aparte de esa como estrategia de hacer un poco los ejercicios que uno quiere y después los coloca, que eso lo aprendimos, como decíamos, en el mundo de la joyería. Dicen, cuando tienes joyería, cada vez piensas una pieza, después intentas que alguien te la compre. Coño, porque ese concepto no pasa a la arquitectura. Tú haces tus piezas, uh-huh. o tus ubicaciones, o tus estrategias, uh-huh. intentas, ¿vale? Entonces, es muy bueno porque nunca vas a pedir trabajo, sino que ofreces trabajo. Uh-huh. Entonces, claro, que tienes delante, aquí nadie coge ningún complejo porque no te tiene que dar nada, sino tú vas con tu torre, con tu mandanga y dices, mira, uh-huh. saben fe yo, tú, yo creo que podemos ir bien por aquí, es sostenible, no sé qué, la mandanga, ¿no? Uh-huh. Pum, y aquí la tienes, ¿no? ¿Qué implica eso? Que la tienes que reproducir, ¿no? Eso pasa, ¿no? Entonces, bueno, ahora el proyecto más animal es bueno, aparte que es este que estamos haciendo de... que me da casi vergüenza, ¿no? Pero lo que llamamos las Galactic Suites, dicen. Uh-huh. Estuve en una conferencia con Estel Branson, uh-huh. Coño, el tío lanza tíos al espacio, ¿vale?
Empezó en globo, pero ahora ya al espacio.
Sí. O sea, y ha montado un programa, ¿no? Y hacen un avioncillo y tal, ¿no? Entonces, pero con la misma tranquilidad, yo creo, dices, hostia puta, ya que subes tan arriba, coño, pasa una noche, ¿vale? Entonces, bueno, con esa cosa tan básica y que seguramente es casi ridícula, pues empiezas, ¿vale? Pones aquí un par de equipos y vinguen. Entonces empiezas a pensar cómo podríamos generar esta cosa, ¿no? Entonces te das cuenta que realmente es muy complejo, porque ya cuesta aquí, pues imagínate allá arriba, ¿no? Uh-huh. Pero que, como no sabes nada, que es el gran truco, yo creo, claro, dios, hostia, ¿cómo van a dormir aquí arriba? ¿No? Entonces dices, bueno, es un dormir sin gravedad, pues vamos a colocarles unos parches de velcro y unos hilitos, ¿no? Para que se queden planos, uh-huh. por ejemplo. Y vas como desarrollando todo un proceso, ya, ¿no? Y ahora hemos montado una web que lo van a explicar, pidiendo ayuda, básicamente, porque, claro, tothom sabe el que sabe, uh-huh. y que si alguien quiere colaborar con el proyecto, ¿no?
Yo le proponía a Xavier que estas joyas que él produce a diferentes escalas, porque ver aquellas cápsulas y aquella cosa de submarina o, uh-huh. o galáctica también tenía esa, no escala, sino esa cosa que tiene la joya, ¿no? Del brillo y de la cosa, que en el fondo es inútil, como decíamos antes, pero sí. es tremendamente útil. Pero es muy bonita. Entonces le decía, ¿por qué no...? En vez de proponer esas situaciones en lugares que también son muy hermosos, ¿por qué no haces lo contrario? ¿Por qué no propones estas hermosuras en lugares tremendamente degenerados? Porque me parecía que ahí hay una propuesta fuerte e interesante y que creo que interesa, ¿no? Se lo decía de otra manera. Me parece que si tú buscas un fondo marino increíble, Las Medas, para instalar tu ciudad submarina, con toda la razón del mundo, se te va a echar encima cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad por ese claro. fondo marino y tal, porque en el fondo te lo estás cargando para instalar una cosa que, por muy hermosa que sea, deja de tener valor, porque tiene más valor lo que te estás cargando en el fondo. En cambio, si tú vas a un lugar que ya esté claramente degenerado, te decía, ¿por qué no esa estación de la Luna? ¿Por qué no la pones los monegros en un rincón, no? ¿Por qué no aquella cantera que está medio pudriéndose, no sé dónde, que no saben qué hacer con aquello, ¿no? Mira, o aquel fondo que se llenó de mierda porque estaba el vertedero no sé cuánto.
Yo estoy absolutamente de acuerdo 100%, ¿vale? Uh-huh. Pero lo que pasa es que detrás de una vez has pensado, lo has montado, te imaginas cómo lo vas a lanzar, uh-huh. no sé qué, lo tienes que convencer. Uh-huh. Que exactamente, yo creo que al final los técnicos... Nuestra gran habilidad es en esta cosa del seducir, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, aquí está el gran truco, ¿no? Dicen, claro, tú puedes seducir a alguien que ponga toda esa pastanada en un sitio y te puede costar más hacerlo en otro, o realmente tener suficiente capacidad de sugerimiento para que te pase en otro sitio. Entonces, yo creo que las cosas tienes que empezar, o al menos lo que siempre intento, ¿no? Dicen, las empiezas en una dirección y después el camino te irá atravesando, ¿no? Dicen, uh-huh. Yo me sumo perfectamente a lo que dices, ¿eh? Lo que pasa es que creo que es más difícil, uh-huh. Cómo va a empezar, ¿no?
Dicen, a mí me parece, Xavier, que es la responsabilidad y el trabajo de nuestra generación. O sea, los que nos enseñaron,
es posible.
Nos mostraron cómo aprovechar del lugar. Y el discurso del lugar, esto que explicaba también Moni, no sé qué, estudia el lugar, explora el lugar, el conocimiento, la historia que le rodea, lo que te propone, ¿no? Y de ahí surge la arquitectura y tal. Bueno, nosotros viene el mundo medio degenerado ya, estropeado, roto por todas partes, y es justamente el discurso contrario. Bueno, una cosa que ya está estropeada, que está medio muerto, que Melange jorobado, no sé cuántos, ahora curiosamente es la arquitectura la que pone el lugar, o sea, la que reconstituye, pero ya como una invención, de hecho, porque el lugar aquel ya no tiene interés, y es la que hace esa puerta. Yo creo que ese es el futuro de nuestro marco puro particular de hoy, que es Xavier, quien apreciamos muchísimo y admiramos, y que hemos descubierto que empezó atando cosas y sospechamos que va a seguir atando muchas cosas. Gracias, Xavier, por la conversación.
Gracias a vosotros. Gracias.